L de libros. Es Radio.
Amigos, amigas, a los indiferentes no, y a los enemigos ni te cuento. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes felices, disfruten, ¿están haciendo algo placentero? ¿Les podemos servir para aliviar las penas? Pues ojalá que sí. Nueva edición de L de libros. Programa premio Antena de Plata, creo.
¿Sí?
Sí, y además voy a aprovechar para dar las gracias.
Dios mío,
bueno,
por fin.
Vamos a dejarlo aquí, señores. Carlos, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de del cristal, viéndonos. A veces nos echa de comer, señores, como si fuéramos peces.
O hamster.
Es la pecera. Esto que habla, esto. Me lo tengo yo a mi izquierda, es Carmen Pulín. Carmen Carbonell está supervisando en espíritu, está aquí con nosotros.
Y, en presencia.
Y en presencia.
En presencia espiritual.
Ah, en presencia espiritual, ¿no? Bueno, en fin, que venga, que vamos a empezar.
En Es Radio, de los libros no te libras.
Señores, un programa más con inicio,
nudo y desenlace.
La actualidad, el nudo. Bueno, la verdad es que no, porque no es esto no es un drama.
¿Ah, no?
Bueno, para ustedes sí, bueno, puede parecerlo, pero es un drama que no tiene demasiado sentido. Entonces no podemos hacerlo del argumento o lo del inicio, nudo y desenlace, ¿no? Hoy estamos de buen rollo, estamos a gustito, pero luego se nos va a torcer el gesto y vamos a ponernos bastante serios, porque la entrevista que tenemos es harto delicada, ¿no?
Sí.
Muerte bajo sospecha es el libro que la va a protagonizar. Toda la verdad sobre el caso Ángel Carromero. Es el caso Osvaldo Payá, en realidad, ¿no? Y el caso Harold Cepero, ¿no? O el caso dictadura comunista cubana, ¿no? En fin, vamos a hablar con Ángel Carromero después. Largo y tendido sobre este libro, que ojalá dé mucho que hablar. Mientras tanto, vamos a ir vamos a desentrañar un poquito alguna noticia que nos ha llamado la atención.
Qué buena selección de noticias.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿Quién la ha hecho?
Yo. No, yo le presento un abanico de posibilidades y el jefe elige, que bueno, para eso es el jefe.
El Confidencial nos trae una noticia que dice así: noticia positiva, es el antetítulo. El diccionario de la RAE abre sus páginas al Botox, al spa y a Pilates.
¿Eso es positivo?
No sé, ¿no? Lo ponen, ¿no? En fin, dice, es una noticia que se hace eco de la nueva edición del diccionario de la Academia.
Y vuelta la burra al trigo.
Es la edición del tercer centenario, además.
Sí.
Se me olvida el número.
Es vigésimo tercera.
La vigésimo tercera. La gente puede decir, pero ¿cómo que edición? Si lo están actualizando cada 2x3, si en internet... Sí, es verdad, actualizan cada 2x3, pero la edición es una cosa como una actualización, como... ¿Saben ustedes lo que es la gran parada de los aviones? La gran parada es cuando desmontan por completo los aviones, les atornillan el último tornillo y lo vuelven a montar. Bueno, pues en la Academia hacen una gran parada, ¿no? Que se pueden revisar en profundidad el diccionario y ven qué palabras han cambiado de sentido, qué palabras han caído en desuso, qué palabras pueden ser bienvenidas. Y pues hacen también una reflexión sobre la organización de las materias, etcétera. Y entonces, luego ya hacen, confeccionan una edición, la vigésimo tercera.
En
300 años.
En octubre.
En 300 años, ¿eh? No está mal del todo.
No.
Bueno, en fin, entonces, lo que siempre llama la atención en los medios de comunicación generalistas es...
¿Qué palabras
son? Las palabras nuevas. Sí. Yo creo que estaría bien un día... ¿Salen del diccionario las palabras tal, 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 ¿no?
Sí.
O caen con la etiqueta del desuso, el desuso famoso... Estas palabras, ¿no? Eso yo creo que también estaría bien, porque además contribuiría a lo mejor a hacer esfuerzos por salvar alguna Hay gente que hace que hace estas labores de recuperación. De repente
de salvar palabras.
Se nota en internet. Yo qué sé, pues a alguien le gustaba lo que escuchaba.
Salvemos, yo qué sé, Golilla, Bartín,
sí,
Azofaifo.
Entonces de repente la gente empieza a volver a usarlas. Para que, es verdad que hay veces que lo que pasa es que le ha pasado el contexto por encima, ¿no? Hay ciertas palabras que están muy relacionadas, yo qué sé, con el campo, o que aludían a objetos o herramientas
o
muy características
que
ya no existen, etcétera. Entonces, esas tienen más difícil sobrevivir. Pero luego sí que es cierto que, yo qué sé, expresiones como córcholis,
sí,
¿no? Carámbanos, ese tipo de cosas, hay gente que dice, hombre, pero si esto estaba bien, ¿por qué no lo recuperamos? Y hacen un empeño que muchas veces resulta fútil, ¿no? Bueno, pero vamos, que no hemos encontrado una información con palabras desaparecidas, sino la de siempre, ¿no? Las nuevas, ¿no? Lo que llama la atención a los medios. Bueno, pues entre las nuevas están Botox, Cameo, Dron, Pilates, Precuela, Audioguía, Cortoplacista, Hipervínculo, Medicalización, Naturópata, Serendipia, Impasse. Impasse está escrito en francés, digo yo que lo pondrán en cursivas.
Me imagino.
Multiculturalidad, feminicidio.
Feminicidio.
Hacker, externalizar, spa, positividad, hay muchas. Tweet, tuitear, red social, mileurista. Es curioso porque, vamos, curioso no, es lógico que estén dando entrada a términos relacionados con las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, que llevan aquí ya unos cuantos años, ¿verdad?, con las redes sociales, y sin embargo siguen sin dar cabida a la voz internauta.
Vaya.
Y la asociación, curioso, de internautas se ha mosqueado un poco. Ha dicho, bueno, ¿esto a qué viene? ¿Por qué no? Por cierto, recogen jonrón.
¡Hombre!
Acordaos que el otro día
hablamos de ella.
Bueno, pues recogen jonrón. Y por lo que les he dicho, porque es que es un término que está muy extendido en América, entre la gente, entre los aficionados al béisbol, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más nos dicen nuestros amigos? Que la edición, como ha dicho Carmen, se publicará en octubre y tendrá 2.400 páginas y su tamaño será un poco más reducido que la de 2001. La de 2001 fue la que se convirtió en un auténtico bestseller. Se vendió muchísimo. Hubo una primera edición de tapa blanda y además el estilo, o sea, perdón, el diseño eran como los grandes diccionarios de la academia de siempre, ¿no? Ese color, soy hombre, es decir, no sé distinguir colores, una cosa marrón. Sí, bien. Y luego hicieron, visto ese grandísimo éxito del diccionario en dos volúmenes pequeñitos, tapa blanda, hicieron otro pequeñito, pero de tapa dura en blanco, ¿vale? Y bueno, dicen que habrá unas 93.000 entradas, 5.000 más que el anterior, ¿vale?
Hombre, mira, viene no una nueva palabra, sino una nueva acepción, tableta.
Claro.
Que pasará a designar dispositivo electrónico que permite leer textos, almacenar información, etcétera. En vez de tablet, pues tenemos tableta.
Y mis abdominales también lo señalan.
Sí, tablet.
Alusión.
Véase, Mario Noya, abdominales.
Es. Sí. Exacto. Son así, son tipos que se fijan. Sí, la verdad es que. Ay, mis tabletitas, pues son mi tableta.
Sí,
mi
tableta. Eres el juguete de los académicos.
Efectivamente.
El Toy Boy.
Esto decía el Confidencial. Luego ABC también publicó una información al respecto de las nuevas voces que va a recoger el diccionario de la academia y han compuesto una pieza que se llama Aquello que hacemos y la RAE no recoge. Y habla de términos como facebookear, googlear, whatsappear, etcétera, ¿no? O hacerse un selfie. En fin, dice alguien que haya escrito esto, porque está firmado por siglas, I.Z. Dice, los españoles venimos utilizando habitualmente la palabra selfie para referirnos a lo que en nuestro país siempre se ha denominado autofoto.
Hombre, habitualmente.
Has dicho tú, en algún momento, de especial, no sé.
Yo hace 2 meses no había oído selfie en la vida.
No, y autofoto tampoco.
Tampoco, ¿no?
No es una palabra que haya escuchado yo demasiado, ¿no? Y nada, pues habla también de la voz dron. Dron la van a hispanizar. Uh-huh. De R-O-N, que hace referencia, saben ustedes, a los avioncitos.
No tripulados.
No tripulados. Algunos son aviones de ya más envergadura. y que se utilizan para muchas cosas, para matar gente, por ejemplo, en operaciones antiterroristas sin piloto.
O para fumigar cosechas.
Para fumigar cosechas, para
hacer fotos.
Escanear territorios, para mapearlos, etcétera, ¿no? Tienen bastantes aplicaciones. De hecho, Amazon se dice que está intentando generar un sistema de mensajería con...
Drones,
que puede ser alucinante.
El día,
¿no?,
que un dron llame a mi puerta, ese día podré morir tranquila, de verdad.
Bueno, de todas maneras, en el cine futurista que veíamos cuando éramos pequeños, es decir, hace 20, 25, 30 años, el futuro era ahora, era 2014, 2015.
Sí, regreso al futuro.
Era 2014, entonces ya es hora de que los drones llamen a nuestra puerta. Sí. Los drones, a partir de ahora, porque va a estar recogida o hispanizada en el diccionario de la academia. La persona que ha escrito esto en ABC se pone ya a ser pedante maleante, ¿no? Y entonces se te pone
punto,
a decir,
Z.
Y no escribas no sé qué, dice, como han admitido hipervínculo, no escribas link, fuera anglicismos, hombre, teniendo en cuenta que antes has utilizado en la misma redacción, ¿no? Cuando veas que tu look te favorece, look, ¿qué es? De Cuenca, una palabra que se inventaron los conquenses.
Mucho.
Un día, ¿no? Al volver de la...
Look ante casas colgadas. Sí.
Claro, efectivamente, ¿no? Quiero decir, esto hay que tomarlo con, bueno, eso, con sensatez, ¿no? Y demás, ¿no? Y, por ejemplo, dice, otra cosa que hacemos, y para la que no existe una palabra aceptada, es eso de desvelar el final de una película o de una serie de televisión, o, como se dice comúnmente, spoilear. Spoilear no es necesariamente esto. Es dar información relevante de algo, ¿no?
Lo que viene siendo reventar.
Reventar, es que por eso se...
Sí, que hay palabras.
Por eso viene de spoil, ¿no? Entonces dice esta persona, si escribes un post, esta palabra tampoco la recoge la academia, en tu blog y tienes pensado desentrañar el final de la última temporada de The Walking Dead, será mejor que pongas algo así como voy a contarte el final antes que el ya manido y tampoco aceptado, atención, spoilers. Bueno, pues... ¿Para qué te metes? O sea, a lo mejor no es necesario. Es que hay veces que lo que quieres es precisamente hacer economía
de lenguaje,
¿no? Entonces, entre atención, spoilers, si te voy a contar el final, amigo Lucas, escoges la de dos palabras.
Vamos a ver, que estamos hablando de un blog o algo así, no estamos hablando aquí de una obra maestra de la literatura universal.
Bueno, en fin, bueno, este tipo de cosas. Yo, como invito al personal a que visite nuestro muro, pues nos gustaría... que o les invito a que vayan al muro y que pongan las palabras que le parecen bien, mal, irregular, que haya aceptado la academia, y las que les gustaría que desaparecieran del diccionario, y las que les gustaría meter ustedes, ¿no? Para que vayamos haciendo, pues eso, oye, información de servicio público y nos vayamos conociendo un poquito mejor, como dicen en los Boy Scouts. Si es que dicen ese tipo de cosas, ¿no? Es que,
no sé, yo nunca me admitieron.
He sido muy salvaje, pero en términos urbanos, y no he ido a hacer el mandril nunca
al campo.
En fin, hasta aquí esta segunda noticia.
Primera.
Tenemos una... ¿sí?
Era la primera.
Joder,
ahora vamos con la segunda.
¿Tanto tiempo con
sí,
la primera? Ah, muy bien.
Así pues, pasa el tiempo.
Sí,
o vale. Temporada o morir.
Bueno, sí, es que era una primera que tenía dos partes. Vale, efectivamente. Segunda noticia.
¡Tachán!
Se cumple un centenario de Platero y yo. Esto es muy interesante. Las editoriales, esto lo estamos leyendo del diario El País, con información de Aurora Inchausti. Dice, las editoriales lanzan ediciones de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, el poeta que hace 100 años dio a conocer el mundo de Moguer. La información, cómo no, empieza con el inicio de ese libro célebre. Dice, Platero es un burro pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Yo creo que hasta aquí es donde
hasta
cita la gente,
leer,
¿no?
Sí.
Y luego ya... es para notar lo del que no lleva huesos, come de todo, y los del pueblo dicen que tiene acero, etcétera. Ahí ya pone los puntos suspensivos nuestra compañera. Cosas interesantes que dice Aurora Inchausti en esta información. Bueno, pues que Platero y yo es, y cito, uno de los libros más traducidos en los últimos 100 años, después de la Biblia y del Quijote. Tengo todas las dudas del universo y las del universo de al lado. Que Platero y yo sea el tercer libro más traducido no sé si de nuestras letras, porque tampoco lo aclara, o en términos generales, ¿no?
Yo creí que sería Shakespeare o Agatha Christie o algo de esto.
Claro, por eso, porque como la Biblia no está escrita en español, que se trata de la literatura universal. No hace falta irse a los clásicos, o podemos ir a los clásicos contemporáneos. Harry Potter y compañía, y digo yo... que se habrá traducido bastante también, ¿no? Y no lo sé, no pero sé. Vamos, me ha entrado la duda. Si a mí me preguntan alguna vez, oye, hazte el ranking de los libros más traducidos, pues no podría en el tercer lugar Plato y yo.
No sé, igual es una típica pregunta trivial que todo el mundo falla.
Oye, vete tú a saber, ¿no? Bueno, nuestra compañera que dice, la Fundación Juan Ramón Jiménez ha preparado para 2014 un centenar de actividades para un centenario, bien, entre las que se incluye la publicación de una nueva edición de Platerillo. Ojo, el ejemplar no saldrá a la venta, sino que se repartirá gratuitamente entre todos aquellos ciudadanos, a lo mejor no son ciudadanos, puede ser alguien de Burkina Faso que no sea ciudadano y que sea ser humano,
sí,
individuo de esta especie, ¿no? ¿Por qué hago yo estas pausas? El ejemplar saldrá a la venta, se repartirá gratuitamente entre todos aquellos ciudadanos que acudan a lo largo del año a mover el lugar.
O sea, tú vas por la calle y ¡zas! ¡Toma, Platero y yo!
Pues a lo mejor sí.
Ah, oye, mira, oye, qué bien.
Mover no debe ser Calcuta, tampoco.
Tampoco.
Y deben de poder identificar con bastante facilidad
es que tú ya lo
a
tienes.
Los lugareños. Sí. Eso es. Tú ya tienes. A ver si te vas a hacer una tienda en tu pueblo de cuando vuelvas, ¿no? No. Será una edición especial, según los responsables, en la que se seguirán los criterios estéticos y tipográficos que marcó el autor. Juan Ramón Jiménez era un absoluto obseso de este tipo de cuestiones.
De las jotas y estas cosas.
No, y sí. Además, las jotas él tenía cierta confusión y como se confundía, decía, pues ahora todo con jotas. Pero sí que, no, era muy... estaba muy obsesionado con la ortotipografía, ¿vale? Uh-huh. Y podía mandar a tomar por saco a un editor o renegar de una obra porque se había editado mal.
Sí, aquí, por ejemplo, dice que la primera edición, que era para la Biblioteca de la Juventud,
no le gustó
porque dice estaba descuidada y no le gustaron las ilustraciones. Ojo.
Bueno, señores, ahora otro dato de estos de los buenos, que tampoco dirían ustedes, nunca pensarían que sería así la vida, ¿no? La primera publicación de Platero la realizó en 1914 la editorial La Lectura. En aquella ocasión se publicaron 63 de los 138 capítulos de que consta la obra. Atención, señores, que viene ahora la broma. El Nobel tardó 7 años en escribirlo. 7 añazos. 1, 2, 3, hasta 365 por 7 en escribir este libro. Para que luego digan que escribir es fácil, incluso para los genios.
Pero es que luego, sobre un burrito, fíjate.
Para que luego... Me vuelvo a me sumen la confusión, la amiga Inchausti, porque dice, voy a leerles todo el párrafo para que quédense con esto de los 7 años en escribirlo, y luego dice, la primera edición estaba destinada a formar parte de la Biblioteca de la Juventud, y como ha dicho Carmen Pulín, al autor no le gustó la edición porque estaba descuidada y no le gustaron las ilustraciones. Tampoco le entusiasmaba el título y planeó otros alternativos, como Platero residente, bueno, fue un médico. Hay burros, yo conozco más de un burro que es residente. Platero, primer Platero, otra vida de Platero o último Platero. Y asegura, en algunos escritos, que las páginas de esa obra, escritas a los 24 años, no le llevaron más de 10 minutos.
O sea, sí.
7 años, 10 minutos.
¿Qué pasa, que se aburría y lo dejaba?
Sí. En algunos escritos, que las páginas de esa obra, escritas a los 24 años, no le llevaron más de 10 minutos. Chico.
Escribía un poquito una de página confusión. Al año o algo así.
Eso es, a lo mejor lo dejaba reposar, un buen reposo, ¿no? Un reposo nepalí,
sí,
¿no?
ya,
de monje. Sí. Bueno, en fin, que lo dicho, señores, Platerillo, que es uno de los libros que en mejores recuerdos genera a mucha gente, cumple 100 añazos. Van a salir unas cuantas ediciones. La de la propia Fundación Juan Ramón Jiménez, que ya hemos dicho que la van a regalar de gratis. Va de gratis todo esto en Moguer.
Visiten Moguer.
La propia Aurora Inchausti dice que EDB tiene otra edición. Cátedra, pues eso, imagínense. Las de cátedra, como siempre, sencillitas. 4 apéndices y un estudio de esta obra clave de la literatura del siglo XX.
Y en alguna regalarán un borrico, seguro.
Eso es. Platero y los niños en Bruño, que es un trabajo de adaptación de Mercedes Figuerola e ilustrado por Juamón Serrano, Juan Ramón Alonso. Y en Editorial 33, Platero y yo con ilustraciones de los humoristas gráficos Pachi e Idígoras. Los citan así, ¿no? Idígoras y Pachi. Oye, a lo mejor es que son otros.
Ah, vale.
Pero bueno, en fin. Lo dicho. 2 noticias. estamos... Uf, qué tiempo llevamos ya. Pues entonces casi que me voy a callar. Vamos a dar solo una más.
Una.
Una más, que es... esta se la voy a dejar a Carmen Polín.
¿Ah, sí?
Sí, para que nos des el descubrimiento de una obra que seguro que va a llamar la atención.
A ver, si yo les digo a ustedes diario, niña, holocausto, pues ustedes seguramente dirán Ana Frank. Y dirán bien, pero se le va a sumar, pues, digamos, otra joven que escribió un diario durante la Shoah. Se trata en este caso del diario de una niña llamada Rivka Lipschitz, que se encontraba en el gueto de Lodz. Y durante el tiempo que pasó en este gueto, en Polonia, escribió un diario que ha sido descubierto. Este diario va a
ser... Esto lo estamos leyendo. Nuestra fuente es anglosajona.
Sí.
Es de una publicación, además especializada en el mundo judío, entonces no sabemos si va a llegar a España.
Bueno, lo que puedo decir es que hay una página web en la que se puede leer este diario en la traducción al inglés.
Muy
o sea,
bien.
Porque el original, imagino, estará
en yiddish o en polaco.
En
polaco
y...
en alemán. Difícilmente en polaco, porque normalmente...
Sí.
¿Era judía esta chica?
Era judía.
Vale,
judía,
por es verdad, porque estaba en el gueto de Lodz, has dicho,
sí,
¿no?
Sí.
Vale, es que quiero decir, los judíos polacos no había muchos de cultura polaca. Casi todos eran de cultura alemana.
Mire, si escriben...
O de cultura yídica, ¿no?
Si escriben deletreo R-Y-W-K-A... D-I-A-R-Y, o sea, RivkaDiary.org, les llevará a la página del diario de Rivka Lipschitz y allí podrán encontrar la transcripción al polaco, o sea, escaneadas las páginas del diario, la transcripción al polaco y la traducción al inglés.
¿Lo ves? La transcripción al polaco, es decir, que no estaba escrito en polaco. A ver... Bueno, vete a saber. Ah, no, pues sí, a ver, espérate... Está escrito... Ah, muy bien, perfecto. O sea, que sí que está en polaco, ¿no?
Pues parece que sí.
Perfecto. Bueno, pues esto, ¿ves? Esto es una cosa que es muy interesante.
¿Qué pasó? Que en la primavera de 1945, un médico que iba con el Ejército Rojo, que es el que liberó Auschwitz-Birkenau, encontró el diario, este diario, en las ruinas de uno de los crematorios. Se ha tardado años en descifrar este diario, en transcribirlo, en editarlo, en certificar que era auténtico. Y en realidad lo que ocurre es que se ha localizado en los archivos y la documentación que fue de la familia de Rivka. Por desgracia, casi todos fueron exterminados. Pero de Rivka no se sabe muy bien lo que ocurrió. Se supone que murió en 1945. Llegó a ser liberada del campo de concentración en el que estaba. La evacuaron porque estaba muy enferma a un hospital y de ahí ya se pierde su pista. No. Con lo cual hay un misterio en torno a esta chica. Creo que va a ser muy interesante leer este diario, leer este testimonio, porque desde luego lo que pasó en el gueto de Lodz no tiene nada que ver con lo que pasó en el gueto en el que estaba Ana Frank en Holanda. Y yo les recomiendo que se pasen por aquí.
Si, el que sepa inglés.
El que sepa inglés, y si no, pues...
Que se esperen un poquito.
Espero
yo
que
creo,
alguna editorial
además, sí, no, y además la literatura
animará.
Sobre el holocausto en España tiene muchísima...
mucho tirón.
Está mucha atención, efectivamente.
Sí.
Bueno, ojalá recuperemos esto. Y ahora ya, pues vamos a las reseñas. Vamos a las reseñas, que además también va a ser actualidad, ya verán ustedes.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Bueno, estamos en los días Suárez y la gente dice, qué pesadez, y venga Suárez, y venga, y quede información. Bueno, señores, no se quejen de eso. No se quejen de que hay información. Quéjense cuando no hay información. ¿Qué sucede? Cuando vienen fechas muy significadas, muy señaladas, o los acontecimientos muy señalados, la muerte del presidente Suárez, pues claro, hay unas avalanchas de información. Pero es que no se pide que en ese momento procesen ustedes todo. Para formar sociedades críticas, incluimos también a los periodistas, etcétera, lo que se trata es de recopilar información, discernir, cuál es relevante y cuál no, quedarte con la relevante y a partir de ahí empezar a estudiar. Es que el estudio es una cosa de formación continua y no es para, no está limitada a la gente que está en las aulas, y formarse un criterio. Se muere Suárez un día X a las 20:35, estoy dando una hora, es la hora en la que estoy grabando. Nadie en su sano juicio se va a pensar que a las 20:38 va a saber todo de Suárez, ¿no? Lo mejor es que ahora se hagan el montoncito y que lean, y que dentro de 2 meses, pues eso, sigan interesándose por esto o se hagan una composición de lugar más adecuada, ¿no? A eso le llamo yo muchas veces el periodismo del regreso. El periodista tiene que estar en el minuto uno de un acontecimiento, pero muchas veces se nos olvida estar en el último. Si es que hay último minuto en investigaciones y en informaciones, ¿no? Porque el periodista tiene que estar para contar el que ha pasado, pero tampoco pasa nada por... no pasa todo si no sucede. Lo que tienes que hacer también es, cuando la información se hace compleja también, tú tienes que ir siguiéndola. Y tienes que ir, siguiendo... Tienes que seguir cumpliendo tu misión, ¿no? De... que la gente no se disperse, presentar los hechos claros, los que lo sean, comunicar a la gente que hay otras cuestiones que son complejas, etcétera. ¿Por qué digo esto? Pues eso, señores, que no se saturen con Suárez, que vayan eligiendo. Esto vale para los libros, para los documentales, perdón, para los artículos de prensa, para los documentales y para los libros. Para los libros. Libertad Digital. Vamos a publicar, probablemente cuando escuchen esto ustedes ya estará publicado, una especie de galería con una bibliografía básica para hacerse una idea del personaje, y en esa bibliografía se van a encontrar ustedes un libro de un que ya hice una recomendación después y corriendo en el programa de Editor Landau, un libro de un compañero de esta casa que es Luis Herrero. Y el libro se titula Los que le llamábamos Adolfo, y está publicado por La Esfera en el año 2007. Y es un libro interesantísimo, se lo digo de verdad. Está muy bien escrito y la persona que lo ha escrito tiene mucho mérito, porque la figura de Adolfo Suárez tocaba teclas muy personales de la vida de Luis Herrero. Adolfo Suárez era el protegido del padre de Luis Herrero, y Luis Herrero entra en todas las cuestiones, no se deja ningún pelo en la gatera, y dice cosas incómodas para la familia Suárez, dice cosas incómodas para su propia familia.
Sí, me acuerdo que cuando salió el libro hubo polémica.
Sí, pues eso, lean este libro, señores, léanlo, porque es, bueno, aparte de que luego tiene unas fotos impagables. Con Luis Herrero hecho un
pincel,
¿cómo se llamaba? En petimetre, se decía antes, a los jóvenes que iban como muy atildados. Entonces ves a un joven Luis Herrero con un bigotillo ahí, ¿no? Departiendo con Adolfo Suárez en los pasillos de las Cortes. En otra fotografía le ves sin bigotillo y aún parece más niño, etcétera. Es un texto que está escrito con gran sencillez, y eso debe ser bastante difícil, y que tiene esta virtud que yo creo que tiene Luis Herrero, que es, parece como muy dejado, parece, el que lo haya visto en sus programas de la radio cuando se televisaban, que parece que está ahí, que parece un mono, rascándose la cabeza y como aburrido de la vida, y te crees que no está prestando atención a nada, y luego te arma un relato de los acontecimientos del día que te queda patidifuso. Bueno, pues aquí te hace lo mismo con la historia reciente de España, la historia del presente, que diría Timothy Gartonas, ¿no? Años tan relevantes como eso, los últimos años del franquismo y los primeros de la transición, ¿no? Sobre todo, los primeros de la transición y de la democracia. Es un texto, de verdad, muy interesante, que le va a permitir a mucha gente conocer más de Adolfo Suárez, pero también de Luis Herrero, y también de aquí estamos siempre flipando, ¿no? Al lado este de la Casa Blanca te cuenta cómo son los entresijos de la política. En España también hay entresijos, señores. Y se hacen de otra manera. O se hacían. Y aquí también se reflejan. Lo dicho, que mi recomendación es que se hagan su recopilación de material interesante sobre Adolfo Suárez.
Y pasen
la ITV, que le pasen la ITV a esto. Y pues eso, cuando vean, pues mira, esto me llamó la atención hace una semana, pero luego le veo y es un poquito flojito. Déjenme que pase la prueba del tiempo a estas cosas. Y yo creo que en esa selección de material imprescindible para entender la figura de Adolfo Suárez está este libro. Hasta aquí puedo leer. Y ahora vamos a hacer dos cosas, Carmen, lo que tú quieras. Te dejo hacer una reseña express.
Sí.
¿Sí?
Yo creo que hago una reseña express.
Porque si no, te iba a atentar para que la dejaras para el siguiente
programa. No, yo creo
pues
que en dos minutos la hago.
Reseña express.
A ver, reseña express. No porque el libro no se merezca una reseña en profundidad. Pero es un libro que yo creo que lo mejor es que lo lean. Lo recomiendo encarecidamente. Se titula Mi abuela rusa y su aspiradora americana. Y es de un escritor israelí que a mí me gusta mucho y que ya he comentado en este programa, Meir Shalev. Meir Shalev, comenté aquí, me parece, El chico de las palomas, publicada como esta en Ático de los libros, y un libro que no se ha traducido al español, que se llama Beginnings, sobre los capítulos iniciales de los distintos libros de la Biblia hebrea. Este libro no tiene nada que ver, es un libro que no es de ficción, pero es como una novela. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pues la familia materna de Meir Shalev, que es una familia de origen ruso-ucraniano, de pioneros de un moshav. Un moshav es una explotación agropecuaria israelí colectiva, que no es como un kibbutz en el que todo es de propiedad común, sino que en el moshav pues es un poquito más moderado, digamos. Hay cosas que no son de propiedad común, sino que
parcelas privadas,
las herramientas, bueno, en fin. Pues es la familia de Meir Shalev, por parte de madre, son pioneros de uno de los primeros moshav, sino el primero, el de Nahalal. Y con la historia de la aspiradora americana que un pariente envía a su abuela rusa, sirve de hilo conductor para una serie de digresiones divertidísimas en las que Shalev pues nos descubre a una familia que en realidad es como tantas otras, una familia de pioneros, de gente dura del campo, trabajadores que drenaron los pantanos de la Baja Galilea, que sacaron adelante un país, señores, y que nos da una idea muy bien de lo que fueron esos primeros años de la historia de Israel. Es un libro entretenidísimo, muy divertido, con un gran sentido del humor, que se lee con una sonrisa. Tiene alguna foto de la familia del autor. Él dice que no es la historia de su familia, que él ya la escribirá algún día, pero sí que es una historia de su familia, de sus anécdotas. Es muy divertido leerlo, pues como estoy haciendo yo, con un mapa al lado, viendo los lugares que te menciona. Y a mí me ha gustado muchísimo, ¿qué quieren que les diga? Yo no creo que no hay más recomendación que esa, que es un libro que te deja con la sonrisa en la boca, con
ganas
de... ¿Mejor
que El chico de las palomas?
Sí.
Que yo me atasqué con El chico de las palomas.
No, esta se lee muy ágilmente, es muy divertida, los personajes son fantásticos. Y, señores, que cojan Mi abuela rusa y su aspiradora americana si quieren pasar un buen rato, si como la abuela del protagonista tiene la manía de la limpieza ultranza, si les gustan las historias de fulanito dijo, fulanito no dijo, en fin, muy divertida, en Ático de los libros, publicada en este año 2014, Mi abuela rusa y su aspiradora americana, de Meir Shalev.
Muchísimas gracias, Carmen.
En Es Radio, de los libros no te libras.
Pues ya les hemos comentado que íbamos a ponernos muy, muy serios y que íbamos a tocar un tema delicadísimo y, en fin, que íbamos a hablar de un libro que ojalá tenga muchísima repercusión. Que se llama, se titula Muerte bajo sospecha, toda la verdad del caso Ángel Carromero, el caso Osvaldo Payá, el caso Osvaldo Payá y Harold Cepero. Y está escrito por Ángel Carromero, que le tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues yo, la primera que voy a decir a la gente, bueno, todo el mundo sabe que Ángel Carromero estuvo en Cuba, fue a Cuba en el año 2012 para ayudar a los luchadores por la libertad de Cuba y que, bueno, pues se vio implicado en la muerte de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, dos de los dos activistas por los derechos humanos. Osvaldo Payá, además, bueno, premio Sájarov, muy reconocido, compatriota nuestro, además, porque tiene nacionalidad española, con familia también en España. En fin, este tipo de cosas. Hay que decir que yo fui Ángel Carromero antes. Yo hice exactamente... Yo fui a Cuba también dos veces, 10 años antes que Ángel, a hacer exactamente lo mismo. A hacerme pasar por turista para ayudar a la disidencia, a los luchadores por la libertad. ¿De qué manera? De la manera en que se puede, que no es fácil, como bien sabe Ángel y como bien sabe todo aquel que haya pisado la isla. No soy el único que ha hecho lo que hizo Ángel. Hubo muchísima más gente. Por desgracia, no la suficiente. No ha ido tanta gente a ir allí. Esto no es precisamente turismo contrarrevolucionario. No se pasa bien, no se ven playas. Bueno, depende. No sé qué hará la gente en sus tiempos libres. Pero la gente que va allí no va a disfrutar. Además, es casi muy difícil porque el país está tan devastado que si le tienes un poquito de aprecio te cuesta mucho disfrutar. Y si vas a la Cuba real, no a Varadero, donde no vas a ver a un cubano o un cubano que no sea de los privilegiados, ¿no?, por el régimen, ¿no? Lo digo esto para que lo sepa todo el mundo, incluso el propio Ángel, porque no nos conocemos. Así que lo sepas, Ángel, que antes que tú estuve yo ahí y por eso sé que pues veo muchas de las cosas, me identifico con muchas de las cosas que escribes en este libro, que evidentísimamente te ha ido a costar muchísimo escribir, ¿no?
Pues así es, la verdad es que ha sido un exorcismo, como podríamos decir, ¿no? Todo lo que llevaba dentro de dolor y de rabia por lo que había ocurrido ahí, pues bueno, creo que he sido capaz de plasmarlo bien en las páginas de ese libro, ¿no?
Es un libro, yo recomiendo vivamente a la gente, ya no solo para que sepa más de lo que le sucedió a Ángel Carromero, sino para que sepa más de Cuba y para que también lea entre líneas o no entre líneas, porque Ángel Carromero tiene cosas que decir hasta la dedicatoria. La dedicatoria dice, por ejemplo, cita a varias personas, pero las primeras que cita son a Lorenzo y a Borja. Dice, perdón, a Loreto, a Borja y a tantos amigos por haber estado donde otros faltaron. Ángel, ¿quién te faltó? ¿A quién echaste más en falta en estos 6 meses tan, tan difíciles, pues, que pasaste en Cuba?
La verdad es que este es, lógicamente, el primer libro que he escrito y he descubierto que para los escritores, pues bueno, se les abre un abanico impresionante al escribir un libro, porque puedes deslizar dedicatorias, deslizar mensajes entre líneas y que solo entiende las personas en las que estás pensando en el momento de escribir o no. Yo creo que, como en tantas cosas, hay momentos difíciles en la vida que ponen a prueba las verdaderas amistades. Te quedan las que realmente son y en esos momentos te abandonan los que bueno, han estado a tu lado con otros intereses, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy contento porque un test muy muy bueno, tengo muchos amigos, muchos me han ayudado, y bueno, los que no han estado a la altura, pues, en fin, no tengo nada que decir de ellos.
Entre estos, además, tú citas aquí, eres militante del Partido Popular, lo eras antes, sí. Y entre los que te ayudaron hasta el final hay gente del PP, y entre los que te dejaron de lado, ¿no?, también hay gente del PP, ¿no? ¿Esto cómo lo llevas ahora? ¿Cómo lo tienes procesado?
Pues bueno, el partido es bastante grande y, como incluso en todas las familias, siempre hay quien va bien y quien crees que también, pero no llega. La verdad es que estoy muy contento con la situación actual Esperanza Aguirre es, bueno, ha sido una defensora desde el primer momento. Cospedal también es la secretaria general del partido a nivel nacional. Por lo tanto, me siento completamente respaldado por el partido.
Tú además cuentas, claro, en la situación de aislamiento que tenías, no sabías quién estaba haciendo qué por ti, ¿no? Entonces, lo que te llegaba a veces te alarmaba y resulta que te abatías porque pensabas que alguien se estaba distanciando y era todo lo contrario, etcétera, ¿no?
Claro, en fin, yo, sí.
Prólogo de Rosa María Payá. Rosa María Payá es la hija de Osvaldo Payá. Pues a mí me gustaría, Ángel, que me contaras cuando conoces, ¿no? Aquí cuentas, sí, cómo conoces a Rosa,
Rosa María.
María. A mí me gustaría también saber cómo fue el reencuentro con Rosa María o con la familia Payá después de eso, de tú ingresar en prisión, de tú salir de Cuba y de volver a verlos, es decir, porque no ha debido de ser tampoco fácil, por muy... Claro, tú te proclamas inocente desde la primera página, pero claro, has vivido ese drama, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras un poquito cómo es tu relación con la familia.
Ese reencuentro es, en fin, muy muy triste, ¿no? Porque la última vez que les vi fue el día de antes de que lo que nos pasó allí, ¿no? Pero fue muy emotivo, les sentí muy cerca, les agradecí todo lo que habían hecho por mí. Porque si alguien proclamó defensa mi inocencia desde el primer momento fue la familia de Osvaldo, ¿no? Por tanto, fue una mezcla de sentimientos. Desde luego que les tengo súper cerca. Como bien has dicho, el prólogo del libro lo escribe su hija y la presentación del libro que se realizó estuvo aparte de Esperanza Aguirre, Ofelia Acevedo, que es su vida. Por lo tanto, la proximidad es total.
Aquí el gran ausente del libro... yo creo que es Jens Aron Modig, que es tu compañero de viaje. Hay que decir que esto es frecuente, o era frecuente, no sé cómo estará la situación. Es decir, la gente que viaja a ayudar a los disidentes cubanos muchas veces no se conoce. Como no hay colas, como no hay colas, como no es una cuestión fácil, como no es de las batallitas en las que se apuntan los revolucionarios por cuenta ajena, sino que te la juegas.
Sí.
Pues no es fácil encontrarla. Entonces, tú no conocías para nada a Jens Aron Modig. La relación no fue muy fluida, por lo que tú cuentas aquí, porque es una persona como muy reservada.
Uh-huh.
Y luego, pues él abandona la isla en unas condiciones que no conocemos ninguno. Tú te quedas preso y tú sales de la isla, tú hablas. Él sigue en silencio, no lo sé. ¿Tienes algún tipo de relación con Jens Aron Modig? ¿Has hablado con él? ¿Lo has visto?
Aron vino a verme en marzo del año pasado y posteriormente Ofelia, la vida de Osvaldo, fue a Suecia a verle. Los dos nos volvió a decir lo mismo, que no se acuerda de nada. La verdad es que, en fin, yo lo respeto porque él también pasó una situación difícil. Ahora bien, no lo comparto. Y bueno, lo has explicado muy bien en tu exposición, ¿no? Él volvió en unas circunstancias que no sabemos. Lo que sabemos es que volvió sin ningún tipo de problema en menos de una semana.
Este libro se titula Ángel, muerte bajo sospecha, toda la verdad sobre el caso Ángel Boca Romero.
Sí.
Y la gente puede decir, hombre, a lo mejor hay interrogantes. Bueno, pero tú no los tienes. Tú aquí haces acusaciones muy directas, ¿verdad?
Claro que sí, además.
Dices que esto fue un crimen. No fue un accidente, no fue una intimidación, sino que fue un asesinato directamente, y acusas a las autoridades que sojuzgan Cuba, la dictadura cubana. Pues me gustaría eso, que comentaras a la gente por qué haces esta acusación
a lo largo de las páginas del libro, y esto es uno de los motivos por lo que decidí escribirlo. Se puede ver cantidad de indicios, señales, mi testimonio, testimonios de personas que han sufrido lo mismo y que evidencian que esto no fue casual. La familia de Osvaldo está completamente perseguida desde el primer día. Rosa María, en el prólogo, en su primera página, empieza diciendo: este viaje empezó mal porque mi padre habló de un teléfono que estaba intervenido y lo sabíamos. Posteriormente, en el viaje que hicimos, nos siguieron varias veces. De hecho, cometieron incluso la torpeza de, el día que salimos a las 6 de la mañana, rumbo a Santiago de Cuba, pues uno de los tuiteros afectos al régimen tuiteaba que Osvaldo estaba saliendo rumbo a Varadero. Hicieron pull, que estaban controlando hacia dónde iba en cada momento. Y por otro lado, cuando se cuenta y se ha descrito el momento en el que nos sacan de la carretera, pues se ve claramente que no puede ser que los dos europeos salieran ilesos y los dos disidentes fallecieran. Luego todo lo que pasó en el hospital con los militares, los golpes, las grabaciones fraudulentas, el juicio farsa, todo lleva a lo mismo y todo ello sin olvidar que a Osvaldo le habían hecho lo mismo 3 meses antes, solo que en esa ocasión él conducía e iba junto a su mujer y siniestraron el coche en el que viajaban.
Yo te iba a hacer una pregunta en este sentido, Ángel, ¿no? Sí. ¿Tú crees que esto fue un nuevo intento de amedrentamiento o que directamente, es decir, vamos a ver si me explico con más propiedad, fue un homicidio o un asesinato? Es decir, fue ellos, tú cuentas aquí que te están siguiendo, eso es, tú cuentas perfectamente que os estaban siguiendo y que hay una aproximación y os da un coche. Claro. ¿Tú crees que ese coche tenía intención de matar
o de dar un susto? Que no sabemos. Sabemos cuál es la realidad, y es que si querían hacerlo, lo consiguieron, y si no querían hacerlo, se les pasó la mano.
Ajá. Tengo que decir a la gente que Muerte bajo sospecha termina con una especie de, no es una entrevista, pero vamos, en el epílogo tú de hecho te haces las preguntas más difíciles, ¿no? Las preguntas,
claro,
que se hace todo el mundo.
Eso es, yo lo que quiero es que, de hecho, en todas las entrevistas que estoy concediendo ahora me dicen, te pasamos las preguntas, va a ser cándida la entrevista. Me da igual, yo es que lo que quería con ese libro era responder precisamente las preguntas más difíciles, que la gente que pueda ser más incrédula quiera saber la respuesta. Y a lo largo de las páginas las resuelvo. Y como bien dices, por si no hubiera sido suficiente, me hago esas preguntas y me las vuelvo a contestar, pero no las veo para que quede claro.
Por eso yo, además, como además sé que el tiempo es limitado y que como las explicaciones que tú das son de desmontar una versión, si yo ahora me pongo a decirte, Ángel, ¿cómo fue esto? Sé que no vamos a terminar. Yo por eso invito a la gente que se lea el libro. Yo invito a la gente que haga, que siga las reflexiones que tú haces, estás compartiendo en distintos medios. Por eso yo me quiero centrar en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, tú aquí hablas de la haces una cosa que es muy muy valiente, ¿no? Que es hablar del miedo que tenías, no en el momento del accidente, que es lógico, del accidente, hablemos así, del siniestro, sino en cuanto pisas La Habana. O sea, no ocultas que tienes miedo, porque ese régimen vive del miedo, y de por el miedo, y de instilar el miedo y tal. Y aquí cuentas también que pensaste en suicidarte en prisión, porque te estaban volviendo loco, ¿no? Y que se estaba mezclando, ¿no? La inseguridad de una persona que vive en un Estado de Derecho, va a un Estado totalitario y se da cuenta de las diferencias cruciales que hay entre uno y otro, que la realidad para ciertos poderes maléficos es absolutamente indiferente, porque ellos son omnipotentes ante esa realidad, ¿verdad? Y que está en juego tu propia estabilidad mental, ¿no?
Pues la verdad es que es así. Una persona de 26 años rodeado de militares, sin acceso a nadie, sabiendo que han matado a 2 personas, que tú puedes ser el próximo, todas las cosas que se te pasan por la cabeza, el miedo se torna en pánico. ¿Cómo mantenerse cuerdo durante todo este tiempo? Pues teniendo esperanza. Si hubiera perdido la esperanza, hubiera perdido la cordura futura. Yo quería volver, y yo, pues, aunque muchas veces perdí la ilusión porque se volviera realidad mi regreso a España, los pocos momentos en los que pensaba que igual había un buen final, pues eran los que me servían para aferrarme a que cuando volviera quería estar bien, y por tanto tenía que estar cuerdo.
Ángel, tú además, bueno, lo habrás sabido, claro, luego harías una investigación de que se habló del tema aquí y viste que, bueno, no solo viste, y además estás en Twitter, pues para cierta izquierda ha sido motivo de escarnio, te han llamado de todo, ¿no?
Sí, la verdad.
Como si fueras un vividor, y a ti, tú aquí cuentas ciertas cosas que te pasan. Por
hombre,
ejemplo, que tienes una pulsera porque eres un delincuente, según los estados español y cubano, que te impiden cualquier tipo de libertad de movimientos. Uh-huh. Voy a seguir. Tú saliste a Cuba para ayudar a unas personas a recuperar la libertad, te despides de tu familia, de tu padre, y cuando vuelves, tu padre ya no, lo cuentas aquí, tu padre ya no está en condiciones, ¿verdad? De decir, tú has tenido muchísimos problemas familiares y aún te está costando muchísimo, ¿no? Salir adelante. ¿Te ha merecido la pena? ¿Volverías a hacer lo mismo?
Pues, mira, yo fui a ayudar a gente que está, si cabe, y sin duda, en peores circunstancias en las que estamos cualquiera de nosotros en un estado de derecho. La persona que crea que está en peores circunstancias, compararse de tontos, ¿no? Pero la realidad de allí es muy dura. ¿He perdido mucho? Pues muchísimo. ¿La izquierda ha intentado hacerme polvo? Pues sí, lo he intentado. Ha intentado amedrentarme mandándome amenazas de muerte anónimas a mi casa, a mi trabajo, lo que decías de Twitter, de todas las informaciones que eran falsas que se publicaban sobre mí. Pero me da igual. O sea, no hace daño quien quiere, sino quien puede. Y realmente yo me quedo con la gente de bien que me ha defendido desde el primer momento, que ha escuchado, que sabe que la palabra de la familia de unas personas que han muerto y de un compatriota que soy yo siempre va a valer más que la de una dictadura comunista.
Tú aquí, bueno, cuando he dicho lo de, era una pregunta trampa porque sabía que ibas a decir que había merecido la pena, porque de hecho tú aquí lo que pides es a las organizaciones que están ayudando a la disidencia que sigan ayudando a la disidencia. Pides a España que no abandone la posición común, que quiso abandonar el Partido Socialista, el PP hizo bandera de no ceder en esto, ahora el PP tiene un perfil bajo, no, subterráneo, y tú aquí también expresas, de una manera muy diplomática, el malestar, o la, bueno, el, no sé cómo decirlo, el dolor que te provocó pues ciertas actuaciones, ¿no?, del Ministerio de Exteriores, que tú considerabas que, bueno, sí, pues porque claro, tú en un momento hablas de que el realismo llevaba a que para que tú vinieras se hicieran ciertas cosas, pero luego te has notado dolido porque crees que se podía haber hecho más, ¿no?, con este tema.
Hombre, yo lo que creo es que una vez que ya estaba de vuelta en España, pues habría que haber propiciado una investigación internacional sin ningún tipo de peros. Desde luego que no puede ser que 2 años prácticamente después de estos hechos las familias todavía no tengan la autopsia. ¿Cómo es eso posible? En cuanto a animar a que se sigan organizando estas ayudas a la disidencia, pues claro que sí, es que sin la gente, como ha sido tú, como he ido yo, como han ido tanta gente, de dispar periodistas, políticos, ciudadanos normales, pues la disidencia los tendría, si cabe, estaría en peores circunstancias. Tenemos que recordar que allí los cubanos viven con $10 al mes. Bueno, claro, los cubanos que no son de las élites del Partido Comunista. Yo creo que España lo que tiene que hacer es mantener la posición común que consiguió Aznar, que no es otra cosa que una sola voz de todos los países europeos que obligue a Cuba a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos si quiere tener relaciones con la Unión Europea. Me parece que esto fue un éxito y que si mi indulto es cuestión de que esa posición se cambie o no, pues rechace el indulto y que la posición común se mantenga.
Ángel, nos hemos comido el tiempo, pero bueno, te voy a dejar un minuto por si se te ha quedado algo en el tintero o quisieras remarcar algo. tienes aquí estos micrófonos.
Te lo agradezco. Lo que me gustaría es que colaboremos todos para que la sociedad española se dé cuenta que la Revolución Cubana no era nada idílico. El pueblo hoy en día vive peor que cuando Fidel Castro dio el golpe de Estado, y que pensemos que las dictaduras son siempre malas. No hay dictaduras buenas y dictaduras menos buenas. Todas las dictaduras son iguales, y las de izquierdas también.
Pues aquí está tu testimonio, Ángel. Muerte bajo sospecha, toda la verdad sobre el caso Ángel Carromero, en la editorial Oberón, prologado por Rosa María Payá. Ángel, que surta efecto este libro, que dé mucho que hablar y que sepamos qué pasó con Osvaldo Payá Sardiñas y con Harold Cepero, porque se lo merecen, ¿verdad que sí?
Eso es.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, muchas gracias.
Hasta aquí el programa de hoy, queridos amigos. Me gustaría que se lo repasaran, toda la entrevista de Ángel Carromero, y que se lean este libro. Yo mientras les voy a invitar a que sigan leyendo esta semana, hasta la semana que viene, que volvamos a escucharnos o a encontrarnos en las ondas. Y mientras le voy a dejar una frase del padre Félix Varela, bajo cuya advocación se fundó el Movimiento Cristiano Liberación. Vamos, no el Movimiento Cristiano Liberación, sino el proyecto Varela, que impulsó el Movimiento Cristiano Liberación y Osvaldo Payá. Y que decía así: el furor de los impíos no se calma sino con la destrucción de las personas. Fijaos lo que ha contado Carromero, y pone en contexto esta frase. Que tengáis buena semana.
Es radio. Son libros.